Bueno, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Vienen contentos a oír la palabra de Dios? ¿Crees que Dios te va a hablar? ¿Necesitas que Dios te hable? Uy, yo necesito que Dios me hable. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínate vivir sin pan, sin nada de qué comer o no. ¿Tú podrías vivir bien? Pero mira que la palabra de Dios dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que tú necesitas tanto el alimento físico como el espiritual. Y por eso hay algunos que viven como desnutridos, porque te alimentas bien físicamente, pero espiritualmente no te estás dando el alimento que necesitas. Así que levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, estamos en nuestra serie At Your Table, que está buena esta serie, ¿no? ¿Les gustó? Todos estuvieron hace 8 días en la prédica que vimos, el inicio de esta serie. Oiga, los que no estuvieron, yo les recomiendo que se oigan esa prédica porque de las prédicas buenas que hemos tenido en esta iglesia. De hecho, te recomiendo si la puedes ver a través de YouTube o en video porque tiene ciertas partes que tú quieres ver. Lo bueno de esta serie es que tengo la excusa de predicar mientras que me tomo un té de ginger y como frutica y tomo café. Y les daría, pero en el templo no se puede comer. No se preocupen, hoy no es Juan Valdez, Nespresso, lo siguiente mejor que existe. Pero bueno, veíamos hace 8 días quién debe estar en nuestra mesa. Decíamos at your table. ¿Quién tiene que estar siempre? Jesús. Y también veíamos cómo Jesús va a estar en nuestra mesa. La palabra nos dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la mesa y llama. Y que si alguno escucha y responde a su llamado, él entrará, cenará con nosotros y nosotros con él. Y veíamos cómo justamente nosotros hacemos o debemos abrir la puerta. Y lo primero que veíamos era que Jesús entra a cenar con nosotros cuando nosotros respondemos a ese llamado, permitiendo que él entre como Señor. Porque tú no puedes decirle a Jesús: mira, Jesús, bienvenido a la mesa de mi vida. Pero por favor, tu condición de Dios y de Señor me la dejas en la puerta, porque es que en mi mesa gobierno yo. Yo tengo mis propios mandamientos. Así que siéntete bienvenido, pero nada, mira, yo no me siento cómodo con que tú llames fornicación al sexo fuera del matrimonio. En mi mesa es permitido. Yo no me siento cómodo con que tú lo llames adulterio, el que uno tenga varias mujeres, yo simplemente lo llamo la vida feliz. Y tú empiezas, Jesús no va a entrar así. Jesús solamente va a entrar a la mesa de tu vida cuando tú decides llamar las cosas como él las llama, y tú le dices: Señor, entra como Señor, porque yo me voy a sujetar a ti. Pero también veíamos que es importante que una vez que Jesús está cenando contigo, tú también debes cenar con él, porque algunas veces el Señor nos está hablando, nos está tratando de bendecir, y nosotros estamos perdidos en nuestras preocupaciones, y tratando de llegar al otro lado, remar, llegando al otro lado, dejándolo a él de lado. El Señor decía: no permitas que las preocupaciones ocupen mi lugar. Tú te preguntas, ¿tú quieres saber cuándo tú estás permitiendo que las preocupaciones ocupen el lugar de Dios? Veíamos los discípulos que ellos se habían montado en una barca, estaban tratando de llegar al otro lado. Jesús no estaba en la barca, ellos lo habían dejado de lado. Y que ellos habían intentado remar toda la noche para llegar al otro lado. Ahora, ¿qué está supuesto uno hacer en la noche? Descansar, dormir. ¿Tú te das cuenta que ellos estaban trabajando cuando deberían estar descansando? Entonces, cuando tú sigues trabajando, cuando deberías estar descansando, es cuando una preocupación está empezando a ocupar el lugar de Jesús y te está llevando a dejar a Jesús de lado. Y lo tercero que veíamos era que para sentarnos a la mesa de Jesús es importante que nosotros lo hagamos de una manera digna, ¿no? Que es lidiando con el pecado como lo debemos hacer. Y nos hablaba el Señor acerca del arrepentimiento y la confesión, que es muy importante, pero también la rendición de cuentas a las autoridades que Él ha puesto como autoridades nuestras en la iglesia. Y también veíamos que es supremamente importante que nosotros lidiemos con todo conflicto y lo resolvamos. Porque en la vida cristiana no hay lo que tú no debes sumar, son conflictos. Tú debes resolver los conflictos. Recuerda que el caminar cristiano es un caminar de fui perdonado, entonces perdono. Y entonces soy perdonado. Y entonces perdono. Y si dejamos de perdonar, rompemos el ciclo. Y estamos haciendo que Jesús se levante de nuestra mesa y la abandone. Pero bueno, ya todos abrimos las puertas de nuestras casas, ya hemos rendido nuestra mesa a Jesús, Jesús ya está sentado con nosotros, espero que así sea, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Todos fueron juiciosos de poner en práctica la palabra hace 8 días? Eso espero. Entonces ya Jesús está a tu mesa y tú estás disfrutando con Jesús de todos los manjares y hay una persona que se quiere sentar en tu mesa y tú no puedes permitir que se siente. Vamos a hablar de esa persona. ¿Quién crees tú que es esa persona? Satanás. Así que esto es, at your table, no dejes sentar al enemigo. Jesús sí, el enemigo no. Mira lo que nos dice la palabra en Salmos capítulo 23, versículo 5. Dispones ante mí un banquete. ¿De quién está hablando? De Dios. Jesús dispone ante mí un banquete. Dice, dispones ante mí un banquete. En presencia de mis, ¿qué dice? Enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Es lo que la palabra nos está diciendo. Mira, sé que este versículo sería muchísimo más atractivo si dijera, dispones ante mí un banquete donde no están presentes mis enemigos. O de pronto donde te dijera, dispones ante mí un banquete donde has cocinado a mis enemigos. Hablando sinceramente, sería bueno o no. La cabeza de ese jefe que me... No, mentiras. Pero si bien en el caminar cristiano Dios siempre está con nosotros, también la palabra nos advierte en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué quiere hacer el diablo? Devorar. Devorarte a ti y devorar los banquetes que Dios te ha servido. Y quiero que veamos cómo funciona. ¿Cómo funciona? Jesús se ha sentado a nuestra mesa y nosotros empezamos a cenar con él y él con nosotros. Eso quiere decir que en el momento en que nosotros rendimos nuestra mesa, nosotros la rendimos con todo lo que había en ella, lo cual simboliza lógicamente nuestra vida. Tú has rendido tu vida a Jesús. Pero Jesús no llega con las manos vacías. Él también trae su mesa, sus manjares, que déjame decirte que son mejores que los nuestros. Es mejor lo que Jesús viene a ofrecerte que lo que tú le has rendido a Él, siempre. Y Él empieza a compartirlos con nosotros. Y es ahí donde Él dice que Él dispone un banquete. ¿A qué se está refiriendo con un banquete? A todas sus bendiciones. Él dice, yo te lleno de bendiciones tu mesa. Y después dice, y yo unjo tu cabeza. Acá está diciendo que Él nos separa para Él, que Él nos hace su propiedad, que Él nos marca con su espíritu. Pero después nos dice, y llena nuestra copa a rebosar. Y no se refiere a té de ginger, como el que el pastor se está tomando, sino que se refiere a una vida abundante, en la cual nosotros estamos llenos, plenos y satisfechos. ¿Y sabes qué es lo espectacular de satisfecho? Que satisfecho es el punto perfecto donde tú no estás indigestado, pero tú no tienes más hambre. ¿Qué digo yo? Es el momento, es lo que todos buscamos en un restaurante, porque ¿cuántas veces uno no llega a un restaurante con hambre y uno dice, uy, prefería el hueco en el estómago que lo que estoy sintiendo en este instante? Pero también hay otras veces que uno se siente y uno dice, pero ¿por qué no pueden echarle un poquito más de arroz? Satisfecho es ese punto exacto donde tú simplemente te sientes bien, lleno, no hay más vacíos, sino que tú estás en ese momento de plenitud. Y a eso justamente se refería Jesús cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Quiero recordarles a ustedes la historia. Nos dice que Jesús iba con sus apóstoles caminando cuando de pronto va pasando cerca a una región de Samaria. Entonces él se queda a las afueras mientras que sus discípulos se adelantan y van al pueblo en busca de comida. Y Jesús está allá a las afueras sentado al lado de un pozo cuando de pronto llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo, lo cual era raro, porque esta era la hora más calurosa del día. Las mujeres normalmente eran las que sacaban el agua, pero lo hacían al final de la tarde, lógicamente, donde el sol no las iba a achicharrar. Pero esta mujer estaba escogiendo la peor hora para ir a sacar agua. Y esto nos dejaba ver que esta mujer estaba huyendo de algo, que no quería ser vista. Y Jesús estaba ahí, al lado del pozo, cuando de pronto llega esta mujer, y Jesús le empieza a decir, ¿me puedes dar de beber agua? Y esta mujer se extraña en ese instante, ya que ella era samaritana y Jesús judío. Y los judíos y los samaritanos no compartían nada, y menos los hombres con las mujeres. Entonces ella dice, le dice como, tú me estás pidiendo agua a mí, mira, yo soy mujer y soy samaritana, tú eres hombre y eres judío, ah, esto no está bien. Entonces Jesús la mira y le dice, si tú supieras quién soy yo y lo que yo puedo darte, serías tú la que me pedirías a mí agua y yo te daría agua de vida. Entonces esta mujer mira lo que Jesús está diciendo y no le hace sentido y dice, pero tú cómo me vas a entregar agua a mí si ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo. Ella creyó que en ese momento Jesús le estaba ofreciendo un agua física. Pero Jesús no, Jesús estaba hablando de la sed de nuestras vidas. Esos vacíos que nosotros tratamos de llenar de tantas maneras. Que andamos de pozo en pozo, mundano, para tratar de llenar ese vacío. Esa falta de propósito con la cual todos nacemos. Ese vacío del tamaño de Dios con el cual tú y yo venimos a esta tierra. Pero Jesús llega y le responde en Juan capítulo 4, versículo 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús lógicamente le estaba hablando que esa mujer necesitaba de él en su vida, de Jesús en su vida. Pero esa mujer todavía creía que Jesús estaba hablando de un agua física. Y como ella no quería volver otra vez a ese pozo porque le daba vergüenza que la gente la viera, una mujer que vivía avergonzada por su reputación, entonces la mujer le dice, yo quiero que me des de ese agua para que yo no tenga que volver a este pozo. Entonces Jesús llega y le dice, ok, yo te voy a dar de ese agua, pero ve, llamas a tu esposo. Y esta mujer le dice, no, yo no tengo esposo. Jesús le dice, muy bien lo has dicho, porque has tenido cinco y el con el que estás ahora no es tu esposo, o sea, vas por el sexto. Y es acá donde se evidencia la verdadera sed que tenía esa mujer. Esta mujer estaba buscando llenar los vacíos de su vida con sexo y con hombres. Y nada era suficiente. Esos vacíos reaparecían y la hacían buscar más y más y más, lo cual la había llevado a vivir de brazo en brazo. Y con lo único que había podido acabar era con su reputación. Pero no vayamos lejos, esta mujer éramos tú y yo antes de Jesús. Nosotros también teníamos una sed, unos vacíos que tratamos de llenar de diferentes maneras, algunos con dinero, otros con alcohol, drogas, promiscuidad, trabajo, éxito, popularidad, pero nada era suficiente porque parecíamos satisfechos por un rato, pero esta sed reaparecía, lo cual nos hacía tener que ir a consumir más y caer más bajo y más bajo, mientras que el vacío se hacía más grande y más grande. Pero Jesús nos está diciendo que cuando Él está a nuestra mesa, Él va a llenarnos de bendiciones, Él nos va a ungir con su Espíritu y Él va a llenar todos nuestros vacíos. ¿Amén? ¿Espectacular o no? Las promesas de Dios son tan completas, pero Él también advierte, todo esto va a ocurrir en presencia del enemigo. Lo cual solamente es malo si nosotros dejamos que el enemigo se siente en nuestra mesa. Porque una cosa es que el enemigo esté mirando como Dios está bendiciendo tu vida, tu matrimonio, y cada vez te da más, y él está como lleno de rabia diciendo, ¿pero por qué lo está bendiciendo cuando yo lo quiero destruir? Ahí el único que sufre, ¿quién es? El enemigo. El problema es si tú y yo permitimos que el enemigo se siente en nuestra mesa. Porque el enemigo quiere sentarse en nuestra mesa para comerse lo que Dios nos ha dado, para robarse lo que Dios nos está dando y para destruir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que pase lo que pase, no dejes que el enemigo se siente en nuestra mesa. Pero hay otro problema también grande. Y el problema es que Satanás no intenta sentarse a nuestra mesa apareciéndose con su tridente y con su cola y sus colmillos, a decirte, soy Satanás, ¿me puedo sentar en tu mesa? No, así no funciona. Porque si fuera así de sencillo, pues lógicamente uno lo miraría y le diría, Satanás, no, te reprendo en el nombre de Jesús, y todo sería solucionado. Satanás es astuto. Él sabe esconder sus verdaderas intenciones detrás de sus buenas acciones. Y es así, buenas acciones. Porque aunque parezcan buenas, no son buenas. Y al principio, Satanás siempre va a parecer amigable, como velando por nuestro bienestar. Y eso lo hace para que nosotros lo dejemos sentarse. Pero una vez que está sentado, nos va a robar todo lo que Dios nos va a entregar. Y yo quiero que lo pienses, es más o menos de esa manera en que funciona. Tú estás sentado, disfrutando de todas las bendiciones, y uno, no, desde que yo me volví a Jesús, todo es tan especial, ya todo se ha hecho más sencillo. Primero la esposa que me dio. El pastor, ahí sí el señor te pasaste con ese pastor. Calvito pero pintoso. Y de pronto Satanás aparece y te mira. Y te dice, hola Dani, ¿cómo estás? Entonces le dice, hola Sata. ¿Eh? Y él te dice, mira, es que vengo preocupado. Me enteré que Dios te tiene aguantando hambre. Que no te ha querido bendecir, que te tiene acá a la mesa y que no te está dejando comer de nada. ¿Es eso cierto? Me preocupa que no te esté tratando de la manera que tú lo mereces. Y se va acercando a la mesa, ¿no? Entonces, es tan amigable que Daniel le dice, no, Satan, no, Dios sí me ha bendecido, mira, de hecho, mira todas las bendiciones que me dio, yo acá estoy disfrutando de ellas, me ha dicho que de todas estas puedo comer. De las únicas que no me deja comer es de las que están allá, porque son pecaminosas. Y él me ha dicho que si yo como de las de allá, voy a perder todo lo que él me está sirviendo acá. En otras palabras, Dios me está protegiendo, porque lo de allá es malo, lo de acá es bueno. Él me ha dejado comer de todo lo bueno, no me deja comer de lo malo que está allá. Y entonces Satanás, acercándose más a la silla, dice, ¿qué es malo lo que está allá? ¿Que por comer lo que está acá te vas a perder de lo que está acá? Déjame decirte que el verdadero banquete no es este, es el que está acá. En otras palabras, Dios te tiene acá, entretenido, comiendo esto que, pues sí, se ve medio bueno, para que te pierdas de aquello que está delicioso y que es mucho mejor comparado con lo que está allá. Y tú ya entraste en una conversación con el diablo, que es un error terrible, porque el diablo sabe convencer. Entonces tú empiezas a mirar el de allá y se ve bueno, se ve delicioso. Y tú empiezas a mirar lo que Dios te ha dado y ¿será que entonces no es tan bueno como yo creía? ¿Será que entonces Dios me tiene acá sentado comiendo esto mientras me estoy perdiendo de aquello? Uy, porque es que el de allá se ve más rico, más prometedor. Y entonces Satanás aprovecha que tú ya mordiste el anzuelo y te dice, no solamente es más prometedor, es el verdadero banquete, Dios lo tumbó. Y lo único que usted tiene que hacer para comérselo es párese acá de esta mesa y vaya y lo disfruta. Y tú que ya no estás mirando lo que Dios te ha puesto en la mesa, sino que estás chorreando baba por lo que está allá lejos, te paras, te acercas, lo hueles. Uy. Y lo muerdes. Uy, esto está horrible. Pero por alguna razón, una vez que tú comes, necesitas seguir comiendo. Uy. Esto no sabe tan bueno como parecía. Porque el problema del pecado es que siempre va a ser más delicioso en tu mente y tu imaginación que cuando tú lo consumes en la práctica. Y mientras que tú estás acá, Satanás ya ha desbancado, lógicamente, a Jesús y se está comiendo tus verdaderas bendiciones. Tu matrimonio. ¡Ja! La iglesia, que tanto tiempo le estuvo pidiendo a Dios. ¡Ja! Esta amistad que valía la pena. La esposa que Dios estaba por darle y el bobo ni se dio cuenta. ¡Ja! Los hijos que tanto venía orando y que ya estaban a la vuelta de la esquina. ¡Ja! Y Satanás está robado. Así que en el día de hoy, para que no nos pase esto, vamos a lograr identificar cada una de las etapas de cómo Satanás logra sentarse en nuestra mesa para robarnos aquello que Dios nos quiere dar y nos ha dado. Amén. Entonces, primer paso para Satanás. Lo primero que hace es Satanás, punto número uno, te hace dudar de Dios. Te hace dudar de Dios. Mira, y cuando te hace dudar de Dios, no solamente te hace dudar de Dios, sino de todo lo que representa a Dios. Te hace dudar de sus promesas, de su palabra, de su camino, de su iglesia, de las autoridades que ha puesto por encima de ti. Y empiezas tú a dudar, ¿será que Dios se me va a cumplir a mí? Es que yo veo que le cumple a todos menos a mí. Además, ¿por qué toma tanto tiempo? ¿Por qué se está demorando tanto en responder? Mira que yo vengo pidiéndole por hijos y yo veo que en la iglesia todo el mundo ya tiene de a cuatro y yo, nada. Pidiéndole esposo y ese ya va por el tercero y yo, mira, nada. Génesis capítulo 3 nos dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fue lo primero que le dijo Satanás a la mujer, a Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Lo primero que vino a sembrarle fue duda contra Dios, contra su plan, contra su palabra, contra sus promesas, contra su institución, contra todo lo que Dios venía haciendo. Y si tú vienes dudando de Dios, de lo que Él viene haciendo, de su camino, de lo que Él te está dando, de su amor, de su fidelidad, ten mucho cuidado porque Satanás quiere sentarse en tu mesa. Marcos capítulo 10, versículo 18, Jesús nos dice, nadie es bueno sino solo Dios. Y con esto Jesús está aclarando que no importa lo buena que nos pueda parecer cualquier persona, puede ser ese amigo tuyo que tú dices, no, es que es más bueno que el pan. Puede ser tu mamá que tú dices, es que no es ángel porque le falta la aureola, injustamente. Puede ser que tú digas, no, es la madre Teresa de Calcuta, esa sí que era buena. O tú, porque hay algunos que dicen, no, yo soy muy bueno, yo soy tan bueno. No importa qué tan bueno a ti te pueda parecer cualquier persona, todos nosotros somos malos. Y el único verdaderamente bueno es Dios, que siempre quiere lo mejor para nosotros, que sabe qué es lo mejor para nosotros y que siempre está velando por nuestro bien. El único que verdaderamente siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros es Dios. Lo que pasa es que sus caminos no son nuestros caminos. Eso quiere decir que la forma en que Él obra y que Él actúa no es la manera en que tú y yo obraríamos y actuaríamos. Y muchas veces el que Él está haciendo las cosas a su manera nos lleva a desconfiar de lo que Él está haciendo. Y Satanás se aprovecha eso, el tiempo que Él se tarda, los caminos que Él está escogiendo, para empezar a sembrar duda en nuestras vidas. Pero es que nosotros simplemente estamos pensando en llegar a los destinos. El Señor quiere que nosotros vivamos el recorrido, porque más importante que el destino es el recorrido de cómo llegamos a Él. Porque es el que determina quién somos cuando llegamos y si podremos conservar lo que Él nos está dando. Y si fuera solo asunto de llegar, déjame decirte que todos perderíamos rápidamente. Porque casarse, sí, yo recuerdo el día de mi matrimonio como uno de los mejores días de mi vida. Todo era hermoso ese día. Pero no fue casarme el reto. Ha sido vivir mi matrimonio desde que me casé. La verdadera bendición no ocurrió ese día. Ese día se inició la bendición. Y con mi esposa hemos tenido que trabajar para tener un hermoso matrimonio. ¿Te das cuenta que no es llegar? Es quiénes somos y qué tan preparados estamos cuando llegamos. Tener hijos ha sido una bendición grandísima. Los estuvimos buscando por 8 años con mi esposa. Pero lo más hermoso no fue tener nuestros hijos. Fue el momento en que nos llegaron. Porque nos llegaron un momento en el cual nosotros estamos más estables y podemos dedicarle más tiempo a ellos y ser mejores padres. Pero el diablo no te dice esto. El diablo simplemente te dice, se está demorando mucho. está bendiciendo a otro. Y el de allá, yo viera dónde me lo encontré hace 8 días. Y ya le dieron su bendición. Y esa iglesia que tú dices, no, olvida, ese pastor, olvídate. Por algo se le cayó el pelo. Y el diablo te pone a dudar de Dios y de todo lo que representa al Señor. Ten mucho cuidado si estás teniendo pensamientos de duda contra Dios, contra su palabra, contra su iglesia, contra sus autoridades, contra sus bendiciones, contra sus caminos, contra su palabra. Porque es el enemigo que quiere sentarse a tu mesa para robarte los banquetes que Dios te está dando y te va a dar. Amén. Punto número 2, o fase 2. Te hace desvalorar lo que Dios te ha dado. Te hace desvalorar lo que Dios te ha dado. En otras palabras, cuando él se sienta, él o a la mesa él empieza a decir, uy, no, pero esta fruta, uy, no, mira. Está un poquito pasadita de madura. Uy, no, yo eso no me lo comería. No. Y ese tecito está como frío, ¿no es cierto? Y el café, es que es Nespresso, eso las cápsulas, yo te aseguro que el próximo boletín que salga del cáncer diga que Nespresso da cáncer. Yo eso no veo como que las cosas son buenas. Y te empieza a hacer desvalorar todo lo que Dios te ha puesto en tu mesa. Leía el libro de Ricardo y Susana Rodríguez, que son una pareja cristiana de ministerio, donde ellos cuentan en su libro, si recuerdo bien el nombre, es ¿Y por qué no empezamos otra vez? Ellos hablan de cómo ella cayó en una relación adúltera. Y el libro trata de su restauración, pero cuenta cómo ella permitió que Satanás le robara el banquete que Dios le había dado. Y le cambió ese banquete de bendición por una mesa de amargura. Y ella dice que ella empezó a contemplar el pecado, lo primero que empezó a ocurrir para que ella empezara a contemplar el pecado como una opción, fue dejar de valorar todo lo que Dios le había dado y las promesas que Dios le había también entregado. Ella empezó a mirar a su esposo y a pesar de ser un superhombre de Dios, empezó como, no me llena. Y cuando pensaba en todas las promesas que Dios les tenía a ellos, ellos decían, no, se empezó a desencantar de todo lo que Dios le había dado y le estaba prometiendo. Y cuando esto ocurrió, le empezó a parecer atractivo lo que el diablo le estaba ofreciendo. Una aventura pecaminosa. Porque al fin y al cabo, si tú no tienes nada que perder, tienes todo por qué ganar. Y cuando el diablo la logró convencer de que su esposo no era tan bueno como ella creía que iba a ser ese esposo, y que la vida cristiana no era tan divertida, y que las promesas de ministerio y de ser usado por Dios no eran tan atractivas, en ese instante el diablo le empezó a hablar, mira, te tengo este hombre, tremendo amante. Y de pronto ella llega, sí, pero me puede costar mi esposo. ¿Y qué importa si ese esposo no vale? No estarás perdiendo nada. Me decía, sí, pero es que Dios nos ha dado promesas. Y el diablo, pero ¿y de qué sirven esas promesas? Son poco atractivas, eso no es nada grande. Mira, no tienes nada que perder, pero tienes todo que ganar. Al fin y al cabo, recuerda que los banquetes del diablo parecen prometientes. Y ella cayó. Y así trabaja el diablo. Él nos convence que no tenemos nada que perder. Y que aquello que está en juego no es tan bueno como nosotros creíamos, pero que sí hay algo mejor esperando para nosotros si nosotros nos paramos de la mesa donde estamos sentados con Jesús y vamos a la mesa que Él nos está ofreciendo. Hace varios años atrás yo tenía un amigo que era muy vivo, ¿no? Digo vivo porque antes de Cristo estaba ese término de que, uy, no, tan vivo, como si fuera algo bueno, ¿no? Pero ya me he dado cuenta que la viveza es estupidez. Porque tú crees que tú estás ganando cuando realmente tú estás perdiendo. Porque te estás llenando de cosas que son robadas, a punta de engaño. Y este amigo que era supremamente vivo porque él sabía cómo hacerlo todo, sin tener que pagar. Él entraba al cine sin comprar boleta. Sabía cómo entrar al cine sin comprar boleta. Y no solamente eso, sino que él me decía, mire, yo me salgo 10 minutos antes de que termine la película y me voy y me meto a otra película, así que puedo pasar toda la tarde viendo películas. No les voy a decir todo lo que él me decía que hacía, porque no quiero dar ideas a algunos que todavía creen que la viveza puede conseguir algo. Pero él sabía todo, él sabía cómo comer crispetas sin comprar crispetas en el cine. Él sabía cómo parquear, lógicamente tenía el cosito de ser incapacitados. Y él podría ser gimnasta, o sea, ¿cuál incapacitado el hombre? Pero él no pagaba porque se había conseguido una cosita de esas de incapacitado. Él sabía cómo echar gasolina a menor precio y siempre estaba buscando maneras vivas de poder obtener mejor las cosas. Y un día él me dijo, mire, Pedro, le voy a enseñar cómo comprar buenas cosas a un bajo precio. Yo, siempre que usted esté enfrente de un vendedor, el vendedor va a tratar de convencerle a usted que si usted lo compra al precio que él se lo quiere dar, usted va a estar haciendo un buen negocio. Me dijo, use esa oportunidad para convencerlo a él que lo que está vendiendo es algo malo. En otras palabras, si usted va a comprar un carro, nunca empiece diciendo lo que le gusta del carro, sino que siempre empiece a buscarle al carro defectos. Mira, uy, no, pero mira, tiene este rayón. No, ese no sale fácil. Ay, no, tiene esta mancha acá en la cojinería. No, esto como que se está dañando. Y uy, eso es súper costoso. No, las llantas, no, son las chinas. No, la otra es una persona se estrelló por tener esas llantas. Dice, y después de que usted ya lo tenga convencido de que él está vendiendo basura, usted dígale, pues mire, yo no le puedo dar lo que usted me pide, pero le ofrezco la mitad. Mire, el vendedor le va a dar las gracias por comprárselo a la mitad. Yo odio la astucia, porque sé que Dios la odia. Ya que la astucia es engañar para poder robar. Y es exactamente lo que el diablo hace con nosotros. Él te empieza a convencer de que la iglesia que tú tienes no es tan buena como tú creías. Que tu familia, no. Tu esposa o tu esposo, sé por qué se casó con él o con ella. Que tu trabajo, que tus amigos, que tus pastores, que todo lo que Dios te ha dado. No es tan bueno. Porque si él logra convencerte de esto, logra cambiarte lo bueno que Dios te ha dado por la basura que él te está ofreciendo, haciéndote creer que tú hiciste un buen negocio. Ten mucho cuidado si tú estás menospreciando las bendiciones que el Señor ha traído a tu vida. Ten mucho cuidado si tú has dejado de ver el valor de cada una de las cosas que Dios te ha entregado y te ha regalado. Porque eso quiere decir que el diablo ya está en la segunda fase de robarte los manjares que Dios te ha entregado y los que te va a entregar. Punto número tres. Pero quiero que recapitulemos. ¿Qué es lo primero que hace el diablo? Nos hace dudar de Dios. ¿Qué es lo segundo? Y tercero, te ofrece mejores, haz así, mejores banquetes. Mira, una vez que tú has menospreciado el banquete que Dios te ha dado, Él te ofrece el de Él, como si fuera mejor. Él te dice, mira, siento mucho ser la persona que te hizo abrir los ojos y darte cuenta que esto que te estaba ofreciendo Dios no era tan bueno como tú creías. No, yo lo siento, yo no me imagino que a uno le metan semejante tumbada. Pero no te preocupes, yo, es que yo soy tan buena persona. Tú sí, Sata, sí, yo soy buena persona. Pues mira, yo te ofrezco el de allá. Ahí, no te preocupes, ve allá, come de todo eso, eso es mío, pues yo me como toda esta basura con tal de verte a ti feliz comiendo todo eso que está ya delicioso. Una vez que tú has menospreciado las bendiciones que Dios te ha dado, Él te ofrece nuevas supuestas bendiciones, las cuales en ese momento parecen muy atractivas. Porque ya te convenció que lo que Dios te ha dado no es tan bueno. Y veamos cómo lo hizo con Eva. Le dice, Eva, ¿es verdad que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín? Entonces, siembra la duda con Dios, ¿no? Y él dice, no, 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 no. Él me ha dicho que lo único que yo no puedo comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si como de él voy a morir. De hecho, Dios me está protegiendo cuando me dice que no coma de él. Entonces el diablo le dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios sabe que si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, tú vas a ser como él, vas a ser como Dios. Ahora, analicemos lo que está detrás de lo que el diablo está diciendo. Lo que ellos tenían parecía bueno. Jardín, estar en la presencia de Dios, comer de casi todos los árboles que habían en el jardín. Pero ¿qué es todo eso comparado con el ser igual a Dios? A lo que me refiero es que parece más atractivo ser igual a Dios que ser bendecido por Dios. Porque si tú eres el cocinero, tú decides qué cocinas o no. Pero si tú estás sentado a la mesa, él es el que está decidiendo qué estás tú comiendo. En otras palabras, le estaba diciendo, mira Eva, es muy rico los manjares que Dios te está cocinando. Pero ¿quién los está escogiendo? Dios. ¿Qué pasa si tú eres la que puedes ir a cocinar tus propios manjares? Todo lo que tú quieras lo vas a poder conseguir y lograr. Ni siquiera tienes que preguntarle a él, no tienes que depender de él. Ya nada de que ese cuento de que sus caminos no son nuestros caminos. Tú decides el camino, tú decides los tiempos, tú decides todo. El diablo convence que aquello que Dios les estaba dando y que ellos llamaban como bueno, realmente los estaba haciendo perderse de algo mejor. Y le dice, lo que Dios te ha dado no es bendición, es limitación. Limitación para que tú vivas algo mejor. Y el diablo le dice, hay más que lo que Dios te está dando. Y esto que Dios te está dando, lo único que te está haciendo es perderte de aquello. En otras palabras, eso no te va a hacer perderte de esto. Esto te está haciendo perderte de aquello. Vivir de una manera pecaminosa no te va a hacer perderte de las bendiciones de Dios. Vivir las bendiciones de Dios te está haciendo perderte de eso de allá que es placentero y prometedor. Eva, hay más que vivir en el jardín. Eva, hay más que estar en la presencia de Dios. Hay más que poder comer de casi todos los árboles del jardín. Está el ser igual a Dios, que es mejor que ser bendecido por Dios. Y en eso consiste la codicia. La codicia es, o se empieza a desarrollar, cuando tú empiezas a creer que aquello que a ti te ha tocado no es lo mejor que tú podrías obtener. Porque lo mejor deja de ser lo mejor cuando hay algo mejor. ¿Estamos? Lo mejor se convierte en lo siguiente mejor cuando hay algo mejor. Entonces el diablo lo que nos dice es, hay algo mejor. Tú te estás conformando con esto. Y el tema de la codicia es que la codicia es menospreciar lo propio para empezar a valorar lo ajeno. Y la codicia, cuando uno cae en la codicia, es un mal hábito que se empieza a desarrollar y que uno lo empieza a vivir. Entonces te genera a ti una insatisfacción con tu propia vida porque tú siempre estás pensando o mirando lo que están viviendo los que están a tu alrededor. Y nos pasa como este niño que siempre se ponía bravo porque le decía a sus papás, papás, es que ustedes siempre me dan el plato de comida más pequeño a mí. Mis hermanos siempre tienen un plato de comida más grande. Y el niño siempre peleaba por esto y siempre lloraba por esto y una pataleta porque a él siempre le tocaba el plato de comida más pequeño. Así que un día los papás dicen, vamos a hacer algo. Vamos a darle el plato de comida más grande a él para ver si se le quita esto. Y ese día había argentino, uruguayo. Con argentino. Se unieron Willy y Matías. Y le sirvieron un pedazo de carne así grande, no cabía en ese plato. Y dijeron, vamos a ver si ahora sí le va a ser suficiente. Y de pronto llega el niño y ve su plato y el momento en que lo ve, se pone a llorar. Entonces el papá le dice, ¿pero qué te pasa? Dice, es que si así es el mío, no me imagino el de mis hermanos. Mira lo que hace el diablo. El diablo siempre te hace pensar que hay más. Que es más lo que te estás perdiendo que lo que estás viviendo. Porque si tú le crees que hay más en lo que te estás perdiendo que lo que estás viviendo, va a lograr que tú dejes de ver la bendición en lo que Dios te está dando y empieces a ver la bendición en lo que Él te está diciendo que no te hace bien. Y de esa misma manera te lo dice. Hay más que tu esposa. Está el placer de un amante. Hay más que el dinero que tienes actualmente. Está el tener mucho dinero. Así sea de una manera ilícita. Pero te podrías comprar todo lo que tú quisieras. Hay más que esta vida que tú estás llevando. Está el entregarte a los placeres. Hay más. Hay más que esta mesa. Está la de allá. Y la de allá viene sin reglas. Y el diablo te dice, los mandamientos de Dios no están para bendecirte, están limitando tu vida, están impidiendo que tú puedas vivir lo que verdaderamente es bueno. Es increíble cómo el diablo logra convencernos a los hombres que un buen trasero y un buen par de pechos podrían llegar a saciarnos. Y perdón que hable de una manera tan cruda. Pero déjame decirte que al final son solamente trasero y pechos, que no llenan una vida, pero que sí la roban. Pero es increíble cómo el diablo logra convencer a los hombres que el ir tras las fuentes ajenas va a saciar más que si tú te deleitas en la fuente propia. ¿Cómo logra convencerte el sexo con tu esposa? No te está permitiendo vivir todo lo que tú podrías llegar a vivir. Está el tener muchas mujeres. Y por eso te roba la fuente propia, personal que tú tienes. Y las muchas fuentes ajenas no te van a llenar, pero sí te van a hacer perderte de la fuente que Dios diseñó para que te llene. Tu esposa, tu mujer. Y escuchar todas esas bobadas y mentiras del diablo nos lleva a desvalorar lo que Dios nos ha dado y a codiciar lo que el diablo nos está ofreciendo. Recuerda que la codicia es dejar de valorar lo propio para empezar a valorar lo ajeno. Y es lo que el diablo busca despertar en nosotros. Porque si lo logra hacer, está a un paso de habernos robado. Lo que nos lleva al cuarto punto, o cuarto stage. Te convence de rendir tu mesa, de abandonarla para ir tras la que Él te ofrece. Y te roba. Y una vez que tú ya estás en ese punto, tú ya dudas de Dios, de sus caminos, de sus promesas, de sus bendiciones, de qué tanto Él te ama a ti, de esa iglesia, de esos pastores y esos líderes, y de todo lo relacionado con Dios. Y después te llega a hacer dudar del plato, y yo que creí que esto era bueno, pero me tocó la peor esposa de todas, la peor porción de todas. Y te muestra lo que está allá al otro lado. Uy, esto sí se ve bueno y delicioso. Allá sí la pasan rico. Eso sí debe llenar. Lo de acá no, me está dejando con hambre. Pero ese hambre no es hambre, ¿sabes qué es? Insatisfacción que el diablo ha sembrado en ti a causa de la codicia. Porque la codicia te hace estar o sentirte insatisfecho cuando realmente tú tienes todo frente a ti para estar completamente satisfecho. Y en ese instante el diablo ya te dice, ¿sabes qué? Toda tuya. Ve, disfrútala. Y tú te vas para el otro lado y empiezas a comer de los manjares que empiezan a producir en ti muerte, pero que por alguna razón nos atrapan. Porque una vez que comemos de ellos, no los podemos dejar, a pesar de que sabemos que nos están produciendo mal. Seguimos consumiendo porque decimos, ata, no me llenan. Para eso hay harto, coma más. Y mientras tú más comes, el diablo le ha dicho a Jesús, por favor, levántate, que yo soy el nuevo señor de esta mesa. Y estoy listo para consumirme todo. Lo que le preparaste a él, pero que ahora yo me comeré. El El diablo es astuto, ¿no? Porque hay muchos que todavía le están agradeciendo, sin darse cuenta de lo que perdieron. Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El libro de Ruth nos cuenta la historia de Naomi y de su familia. Esta era una familia israelita del pueblo de Dios, que en una época de hambre en que estaba pasando la tierra de Israel, empezaron a contemplar los manjares que tenían las naciones vecinas, que eran naciones paganas. Dios le había advertido al pueblo de Israel que por ninguna razón ellos debían salir de la tierra que les había dado para ir tras la prosperidad de las naciones vecinas. Y les había dicho: si ustedes van tras esa supuesta prosperidad, eso les será de trampa para perder todo lo que yo tengo para ustedes. Y ellos sabían esta palabra. Sin embargo, ¿qué tan fácil es olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido cuando pareciera acabarse el alimento de la mesa? Y el Señor nunca nos ha dicho a nosotros que no pasaremos por momentos difíciles. Él nos ha dicho a nosotros que pasaremos por épocas difíciles. Y con eso está diciendo que sí habrán temporadas de dificultad en la vida del cristiano. Pero hay algo que tiene las temporadas, ¿y sabes qué es? Que son temporales y pasan. Y el Señor, si nos dice: ustedes pasarán por temporadas difíciles, pero si permanecen en mí, esas temporadas van a quedar atrás. Pero lastimosamente, si ustedes no permanecen en mí, lo que estaba supuesto a ser temporal, ustedes lo habrán convertido en algo permanente. Y el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo desierto, en el cual parecía que el Señor había quitado el alimento de la mesa y los tenía aguantando hambre. Porque hay tiempos de desierto, hay tiempos de dificultad, hay tiempos en que parece que Dios ya no está sirviendo más comida. Pero cuando eso ocurre, realmente lo que está pasando es que el Señor está en la cocina preparando el siguiente manjar que será mejor que todos los pasados. Porque con Dios siempre lo mejor está por venir. y porque Él nunca para de sorprendernos con sus bendiciones. Y nosotros estamos ahí en la espera y Él está cocinando y Él dice, esto está espectacular, esto le va a encantar. Y está tomando un tiempo, pero nosotros vemos que no hay plato, no hay más comida, ya se acabó todo. Estamos pasando por un tiempo de desierto y el diablo nos empieza a decir, no, los tiene aguantando hambre, no, y allá hay comida de sobra. Y esta familia, en un tiempo de desierto, se puso a escuchar el diablo. Se les olvidaron las promesas de Dios. Y se fueron a esa nación pagana a comer de todo lo que ella les ofrecía. Y Dios, que siempre cumple su promesa, se acordó del pueblo de Israel. Y prontamente empezó a servir sus manjares, sus bendiciones, más grandes que las que ellos habían tenido antes de ese tiempo de desierto. Pero lógicamente los únicos que disfrutaron de esto eran los que habían permanecido a la mesa. Naomi y sus familiares lógicamente estaban en otro lugar. Y empezaron a ver cómo Dios prosperaba. Mientras ellos comían de lo que el diablo les había servido. Este plato produjo lo que Dios había dicho. Y de aquello que ellos estaban huyendo, los vino persiguiendo. Naomi perdió a su esposo y a sus dos hijos. No sé por qué desierto puedas estar pasando. De pronto la soledad. Y le has pedido tanto a Dios que te traiga a alguien y nada que Él responde. De pronto es un hijo, una hija que tú le vienes clamando a Dios y nada que te lo entrega. De pronto es tu situación migratoria, el trabajo que no despega, la economía que no ayuda, tu hijo que no cambia y que te produce grandes dolores. No sé cuál sea tu desierto. Lo único que sé es que si tú permaneces a la mesa con Jesús, todo eso que te molesta va a ser temporal. Pero que si tú oyes todo lo que el diablo te está diciendo y tú dudas de Dios, de su plan, de su palabra, de sus caminos, de sus bendiciones, si tú menosprecias lo que ya te ha dado y tú contemplas lo que el diablo te está mostrando, y si tú te vas tras estos manjares tratando de solucionar el hambre que hay en ti, no estarás ganando, pero sí estarás perdiendo. Naomi se arrepintió. Y un momento en que ella decide volver a Israel. Y nuevamente se volvió a sentar a su mesa. Dios la volvió a bendecir. Le trajo nuevos banquetes. Pero su esposo y sus hijos no revivieron. Porque cuando tú te paras de la mesa, hay bendiciones que se pierden para siempre. Pase lo que pase. Esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Haya abundancia o haya escasez. No dejes sentar al enemigo en tu mesa. Amén.